En la Nuevo Mundo queremos hablar sobre la Defensoría Popular, que presenta un requerimiento de inaplicabilidad a la ley Naín en el Tribunal Constitucional. La Defensoría Popular y la familia de David Toro, acribillado por carabineros bajo la ley Naín Retamal en la ciudad de San Antonio, este caso lo estuvimos comentando bastante, interpusieron un requerimiento de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional contra el artículo 7 de la polémica norma. Más detalles nos entrega el abogado de derechos humanos Lorenzo Morales, hasta ahora en línea con la radio. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la oportunidad.
Cuéntanos de qué se trató esta acción ante el Tribunal Constitucional y de la misma línea, ¿cuál es el motivo que los conecta también con la familia de David Toro? Un caso muy significativo, ¿no es cierto?, porque ocurrió apenas días después de que esta ley se aprobara.
Días antes fue el 8 de mayo, se promulga el 10. Fue un espacio importante para la jurisdicción chilena, lamentable igual para el Estado de Derecho, pero tú me hiciste una pregunta. Este requerimiento fue precedido por una querella. La querella nosotros la dibujimos hace 2 semanas y esa querella fue bastante polémica porque la ley impide que un carabinero sea formalizado. Entonces el carabinero puede ser investigado pero no puede ser formalizado. En su momento, cuando redujimos la querella y salió en algunos espacios de difusión, los jueces se demoraron 2 semanas en admitirla. Yeah. Claro, porque estaban en la duda, se admitía o no, pero finalmente se admitió porque hay una cuestión superior. Ahora, el paso necesario de nosotros y el paso especializado era hacer el requerimiento. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que él sea imputado y sea formalizado. Entonces, si no dedujeamos el requerimiento, no va a ser imputado ni formalizado. Este minuto es investigado. Ahora, también nosotros en este libelo, en este escrito del requerimiento y también en la querella, decimos que esto no tiene nada que ver con legítima defensa, ¿ya? Porque incluso en medios más conservadores se ha dicho, oye, si es una huida, no es de legítima defensa. Entonces, en cualquier escenario, esto fue un homicidio calificado precedido por un carabinero y que está ocultando su accionar a través de su uniforme, y eso me parece grave. Ahora, en términos procedimentales, lo tuvimos que hacer. El primer recurso, pucha, sí, pues, el primer recurso, ojalá que vengan muchos más, y finalmente se cree en el Tribunal Constitucional una jurisprudencia. Eso es lo que esperamos. El contacto con don David Toro Córdoba estuvo en conversaciones el mismo 9, me mandó un mensaje a alguien de San Antonio y finalmente pudimos hacer un conjunto de diligencia antes de la querella. Y diligencia es necesaria. La gente no sabe cuando hay casos complicados, y este es un caso incluso del Laboratorio de Derechos Humanos. Llamamos el INDH de Valparaíso hizo una gestión bastante importante. El cadáver de David no debería haber sido periciado solamente por como se pericia cualquier cuerpo del servicio médico legal, se hizo a través de los protocolos de Minnesota. Entonces, si no hubiéramos logrado aquello, o el INDH hubiera intervenido, quizás estuviera quedado en la impunidad, pero a través del protocolo Minnesota se van a abrir bastante arista y se va a saber que el carabinero cometió en contra de un cuerpo y no como él dice con legítima defensa.
Cuéntanos de qué se trata ese protocolo, porque es importante que se desarrollen, ¿no es cierto?, estos protocolos en nuestro país.
Es importante y es necesario que la gente lo sepa y se eduque en aquello, que incluso a veces los operadores del sistema, abogados, jueces y fiscales, no lo sabemos. Es importante porque estos protocolos dan la luz cuando uno está rodeado y se le vulneran los derechos humanos a una persona común y corriente. Uno está rodeado de agentes del Estado, hay una ley del silencio. Y eso pasa aquí, en la Alemania nazi, lo que sea, en cualquier lugar. Lamentablemente ocurrió así. Y ese silencio se abre a través de los protocolos. Uno es el protocolo de Minnesota. El otro es protocolo de Estambul, cuando uno se le toma una declaración, Entonces esos protocolos dan luz cuando uno está rodeado de una ley del silencio y de atropellos de agentes del Estado. Esos protocolos, que fueron largamente estudiados, después hubieron bastantes problemas para que se validaran en Chile, y a través de los operadores del sistema de derechos humanos se han podido validar y finalmente son admitidos a trámite, son valorados en juicio, y quiero decir algo muy importante, el juicio hace poco en contra de la carabinera que produjo un aborto, es el primer juicio donde se valora un protocolo, eso es importante. Va a dar luz para saber muchas cosas que no sabemos y que están en un oscurantismo, y tú sabes mejor que yo que en esta tarea de saber varios oscurantismos estamos ya 50 años, entonces no queremos que pasen 50 años de todo lo que le ocurrió a David para saber la verdad.
Bueno, volviendo al caso y para profundizar en el tema de la legítima defensa, que es un núcleo central de la ley Naín, ¿no es cierto? ¿Cuál es el relato de los hechos que ustedes hacen frente a la justicia? Recordemos, este fue un caso en que se vieron involucrados dos carabineros, ¿no? Uno que fue atropellado y otro que es el que reacciona y dispara cuando el auto va en movimiento. ¿Es así? Cuéntanos cómo ustedes están también planteando la verdad de los hechos frente a la justicia.
Pero esa verdad no puede ser forzada. Tú te das cuenta cuando la verdad es forzada, cuando no se esclarece el hecho, cuando se dan distintas aristas en los medios hegemónicos, y después se va cediendo. De hecho, en la radio, y disculpa que nombre otra radio, en la radio Bío Bío, después que incriminaban a David, después hicieron un programa especial de media hora diciendo aquí no procede. Entonces, cuando ocurren esos hechos, porque los hechos nunca fueron claros. Ahora, ¿cómo lo singularizamos nosotros? A través de las dos personas que fueron detenidas ese día. David iba con dos amigos, uno que está en prisión preventiva en Valparaíso, que nosotros lo vamos a empezar a representar, y otro que está con arresto total. Lo que dice Carabineros es que hubo un control, que nunca hubo control, que él se dio la huida, que nunca hubo la huida, el auto de David queda al lado de la RP policial. Y en función de aquello, todo lo que ha dicho Carabineros en ese sentido no ha tenido sustrato fáctico. Ellos en su momento dijeron, si hay un video, la RP tiene un video, pero el video no muestra nada. Después manifiestan de que el carabinero había sido atropellado y tenía lesiones menos graves. El carabinero tiene lesiones levísimas. De hecho, en su momento, esa misma noche, del SAPU de San Antonio, hubieron comentarios de algunos funcionarios que fueron bajados por las redes sociales. Nosotros fuimos al lugar de los hechos, que él es Yoyeo, específicamente, en la comunidad de Yoyeo, en una subida donde hay dos botillerías, una cancha de fútbol, una cancha de futbolito, y otro negocio en la esquina que es de Panamá Sao. Entonces mucha gente vio el hecho. Nosotros accedimos a una cámara que es de la botillería donde pasó David un poco antes. Esa cámara, el padre, antes que intercedamos nosotros, se los pasó a un amigo que trabaja en una radio en San Antonio, y eso es algo que nosotros vamos a ampliar la querella. Ese amigo, entre comillas, que es de una radio de la comuna de San Antonio, él borró este DVR. Dijo, me equivoqué, en vez de grabarlo, lo borré. Lo que nos dimos cuenta nosotros cuando fuimos a poner presencialmente la querella es que hay muchas presiones en el lugar por los mismos agentes de carabineros. Nosotros queremos romper esa ley del silencio y también estas amenazas encubiertas que ocurren. Entonces estamos en este escenario preliminar, nos aguarda mucho trabajo y muchos peritajes, y tal como lo plantean en un principio, los protocolos también van a dar luz de cómo ocurrieron los hechos.
Sí. Bueno, y si no fue un control policial, ¿qué fue lo que ocurrió precisamente?
Nosotros lo ponemos en la querella que él pasa por al lado de la RP, porque es una calle chica, una subida a uno de los cerros. Yo llego, el carabinero abre la puerta abre la puerta, él pasa a llevar la puerta porque de una calle es chica. Al pasar a llevar la puerta, tienen un entrevero entre ellos. Ese entrevero es mal manipulado y finalmente recibe por el carabinero que algo que nosotros pensamos que esa línea que íbamos a poner en la querella y en esta y en esta y en este escrito no era tal. El carabinero que acomete en contra de él se sube arriba al capó y lo ametralla. Pero a través de testigos vimos que eso ocurrió así. Ellos están más de 10 horas después de los carabineros reunidos para generar una sola teoría. Y lo que más nos pesa es que esa misma noche, un fiscal de San Antonio, de nombre Fred Silva Valenzuela, argumentó ante la radio y los medios hegemónicos de que había sido así tal cual como había dicho Carabinero, y ahí se aplicó, por lo menos en términos apriorísticos, la ley Naín Retamal, lo que nosotros nos pesó y pedimos que se cambiara el fiscal. Entonces, pedimos que se cambiara el fiscal, creo que eso ya ocurrió, el fiscal jefe de San Antonio va a estar, pero nosotros también queremos que cambie la policía, que la PDI de Derechos Humanos siga este procedimiento. Con todo lo que ha ocurrido, tiene que darse señales de imparcialidad y de objetividad a esta investigación, o si no, va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros casos similares.
Sí. Bueno, por lo tanto, aquí hay dos aspectos bien centrales. Por un lado, no habría legítima defensa, según lo que ustedes reclaman, y por otro lado, ya aplicándose esta ley, ustedes esperan que el Tribunal Constitucional se pronuncie también respecto a este artículo, ¿no es cierto? Que entiendo es el artículo número 7. ¿Qué es lo que precisamente indica el artículo número 7 y por qué es tan central en esta discusión?
El 6 y el 7, ¿eh?
¿Ya?
Precisamente el 7 es el que establece la legítima defensa privilegiada para hacer toda agente del Estado, ¿ya? Y el 6 tiene que ver con cuestiones procedimentales en donde una persona que pueda acreditar que es uniformado y o es de la Policía de Investigación o de la Gendarmería y justifica que ha estado en legítima defensa, no sea formalizado, no sea emplazado ante el juez. Tenga en cuenta que la gente a lo mejor no conoce mucho la nomenclatura, pero el fiscal es un juez investigador y el juez de garantía le da garantía a todas las partes. Lo que nos pasa a las personas que no tienen acceso a un abogado, ponen una denuncia y el fiscal si no le interesa el caso, archiva, ¿ya? Entonces, acá nosotros acudimos ante el juez de garantía para que el juez de garantía controlara todos los aspectos y le dijera al fiscal, mira, primero cambia de fiscal, segundo, cambiemos a la policía. El juez de garantía tiene que dar garantía a todas las partes. En este caso esperamos que siga siendo así, pero necesitábamos algo más. Necesitamos que este caballero sea emplazado hasta la justicia, que esté en el banquillo los acusados y enfrente un proceso como cualquier persona. Por eso el requerimiento tiene que ver que aquí no hay igualdad ante la ley y tampoco hay debido proceso. No sé si tú te acuerdas cuando se discutió esta ley, muchos parlamentarios y un parlamentario que aún es demócrata cristiano me dijo, no, pues si esta ley es también se hizo una ley parecida en Uruguay, eso es mentira. Nadie no puede estar no emplazado ante la justicia, menos en Uruguay. Pero bueno, como siempre se tiran voladores de luz y son replicados a través de los medios hegemónicos, queda esa verdad, pero finalmente eso es mentira. Nosotros queremos que este debido proceso, incluso ten en cuenta algo, el 19 número 3 de la Constitución de Pinochet. No era un 19 número 3 tan bueno como el que hay ahora. Y tampoco tan bueno como ha sido robustecido por los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ten en cuenta que los abogados hacen una interpretación sistemática de la Constitución del 80. Si estuviéramos con la misma Constitución del 80, estaríamos todos en un lugar mucho peor del que estamos ahora.
Sí.
Entonces, la interpretación es sistemática y se aplica a los tratados internacionales sí o sí, por intervención del artículo 5 de la Constitución del 80.
Lorenzo, ¿y hay plazos establecidos? ¿Qué esperan ustedes ahora luego de esta presentación ante el TC?
El TC tendría que hacer una revisión previa de admisibilidad. Ayer se portaron muy bien con la familia, atendieron muy bien a la familia, le explicaron el procedimiento y esto estaría en vista y formado por lo menos la admisibilidad. De aquí a este otro viernes, le dije, le dieron esa fecha, este otro viernes sabríamos la admisibilidad. Entonces sería una admisibilidad de forma, ojo, que lo que nosotros no va a ser una admisibilidad de fondo, va a ser una admisibilidad de fonda, de forma, porque el tribunal de San Antonio se da bastante tiempo en resolver. Cualquier persona que vaya al tribunal constitucional tiene que tener un certificado dado por el tribunal, y nosotros le pedimos hace 2 semanas. Se lo hemos pedido posteriormente, hace una semana, se lo pedimos el lunes, se demoran un poco. Le dijimos eso al Tribunal Constitucional, a ver si ellos nos pueden ayudar también, porque se demoran un poco en San Antonio. Yo creo que más que nada por la complejidad del caso que por otra razón.
Perfecto, muy bien, entonces nos queda bastante claro cuál es el trabajo que están desarrollando en este proceso. Lorenzo Morales, abogado de derechos humanos, ante esta noticia, la ONG Defensoría Popular presenta un requerimiento de inaplicabilidad a la ley Naín en el Tribunal Constitucional por el caso, ¿no es cierto?, de David Toro, tan significativo. Bueno, Lorenzo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles.
Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Ojalá que sea uno hasta pronto.
Abrazo, chau.
Chau.